Muy bien. Vamos a retomar juntos lo que les dejé de tarea, que era hacer una pequeña tablita, ¿se acuerdan? Del capítulo 7 del libro 2 de la ética onicomaquia. Espero que se la hayan traído, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña tablita donde en este capítulo Aristóteles va a enumerar de manera más precisa ejemplos de lo que él llama como un término medio entre dos extremos, refiriéndose a la virtud. Entonces, aquí está la materia de la que habla, aquí está un extremo por defecto, y aquí está el medio, aquí está otro extremo por exceso. Muy bien. Entonces, empiezo a enumerar Aristóteles.
Ah, teníamos que hacerlo así.
¿Cómo le decían?
Donde
así en.
yo le hice sí, pero me faltó la materia. No puse materia.
¿Está bien?
No había nada.
Muy bien. Sí, sobre todo en la segunda parte. Sí, no, o sea, no tenía que ser un cuadro, sobre todo que lo leyeran y que ilustráramos, ¿no? Muy bien, entonces, en cuanto al miedo y a la audacia, dice. El término medio, ¿cómo se llamaría?
Valentía.
¿Un exceso, cómo? ¿El exceso, cómo se llamaría?
Audacia.
A ver si le entendimos bien ahí, porque a mí se me hizo un poco complicado.
¿El término qué dijo?
Medio, medio.
Término medio es la valentía. Alguien valiente, ¿no es la virtud?
Sí.
Pero en los extremos, ¿cómo lo pusieran ustedes?
El defecto era el miedo.
El miedo, el defecto y el exceso es la osadía, aunque no sé qué sea la osadía.
El exceso.
Ah.
Pero audacia.
Creo que no es así como.
Pero eso, lo que pasa es que yo te digo sí, pero aparte de eso hay como otro paréntesis, que entonces si hablamos que la audacia es un exceso, quiere decir que es más temerario y menos cobarde.
Sí.
Y en el caso del miedo sería entonces es más cobarde y menos temerario. Y en algunos casos da ese plus para poder identificar, porque dice que es el término medio entre dos vicios. Entonces, sí, entre los extremos, pero también dice que entre dos pisos.
Ajá.
Y por eso es que en algunos sí desglosa eso, porque dice, bueno, entonces más de esto y menos de esto, pero está en un extremo.
Porque dice él que no, uno de esos extremos no tiene nombre. Creo yo que es aquí.
En algunos casos.
En este en particular, estamos ya.
Pero más uno. Abajo lo nombra.
Miren, dice, según yo. Página 43. Consideremos pues dichos casos de nuestro diagrama respecto al miedo y a la audacia, mientras que la valentía es el término medio, el que se excede en falta de temor no tiene nombre. Que se excede en falta de temor, o sea, que es demasiado miedoso, no
pero
tiene nombre.
Abajo,
¿se ve?
Se excede en falta de temor.
Ajá.
O sea, el que no es, el que es no
el
miedoso.
Más que miedoso.
El que es, no, el que no es miedoso. Que no
el
es
que se excede en temor. Falta de temor. Ven, al que le falta defecto, le falta miedo, no tiene nombre.
Pero más abajo lo nombre.
¿Dónde?
Dice, no todos esos estados lo tienen. El que se excede en la osadía es malo, temerario. Y el que se excede en el miedo o le falta arrojo es cobarde.
¿Y cómo entiende entonces usted lo primero? Mientras que el que se excede en falta de temor. No, el que no tiene miedo, que se excede en falta de temor. Faltar de temor, esa es una cosa, pero excederse en eso, que no tiene miedo, no tiene ningún miedo.
Ahora dice, respecto a nuestro diagrama, y fui a buscar este diagrama en la ética de Eudemia y no viene ningún diagrama.
La ética de Eudemia es posterior a la onicomaquia.
Pero no viene ningún diagrama.
Porque también en la parte de abajo pone la osadía como término medio, de acuerdo a lo que dice, el que se excede en la osadía.
Pero no, es que la ética de Eudemia es posterior a esta, entonces normalmente no podría haber un diagrama que se refiriera a esa. ¿Me explico? Yo pienso que hace referencia a otra cosa, no sé bien.
Porque la nota dice eso, que no se encuentra aquí sino en la ética de Eudemia.
Sí, pero es posterior, entonces no puede hacer referencia a un libro que escribió después.
Está raro. Sí, pero es que yo
la nota simplemente creo que dice que en la ética de Eudemia se hace otro orden de las virtudes que el que hace aquí, que es posterior. Modificó con el tiempo la clasificación original. ¿Cómo decía José Antonio?
Ah, sí. Porque él está explicando aquí cómo está poniendo como un término medio la osadía.
Sí, porque no, la valentía.
Bueno, ese sería el otro punto, porque sería el que se excede en la osadía. Temerario, ahí sería el exceso.
Ah, es lo que se decía.
El miedo, por el cual te arrojó, es cobarde.
Es que es lo que yo decía. Aquí, por ejemplo, en la osadía o audacia, lo está poniendo como un término medio entre el temerario y el cobarde. Y de la misma forma en el miedo. Ese término medio entre el cobarde y el temerario. Pero
creo que son dos cosas, ¿no? Lo que está diciendo. Uno con respecto a la audacia y el otro con respecto al miedo. Entonces, con respecto a la audacia, el justo medio sería la valentía. Igual con respecto al miedo. Pero son dos materias distintas. El valiente es el justo medio con respecto al miedo y con respecto a la audacia. Y el exceso de audacia se llamaría temerario, exactamente.
Temerario.
Y el exceso de miedo,
cobardía.
Cobardía. Por eso yo los puse aquí, los dos, de hecho. Porque son excesos, no son defectos. ¿Sí se fijan? Pues tener demasiado miedo o demasiada valentía son excesos, no son defectos. Y el defecto no sabe cómo se llama.
Sí, porque ahí lo dice el que se excede. No dice el defecto, dice el que se excede.
Por ejemplo, al que le faltaría valentía.
Por eso es que ahí caería en defecto, por eso. Pero yo lo veo que es exceso con respecto a la valentía.
Sí.
Si no fuera con relación a la valentía, si no fuera con relación a la valentía, entonces puede caer en el defecto. Pienso yo.
No entiendo.
Sí, es que, por ejemplo, acá lo ponemos en el exceso, pero porque lo estamos haciendo con relación a la valentía.
Sí.
Quizá el término medio, si ponemos otra virtud, esto que ahorita es exceso, cobardía, podría caer en defecto.
Sí, bueno, eso lo dirá después también, precisando que dependiendo con qué lo compares, pues el valiente parece cobarde con respecto al temerario, pero el temerario es un exceso. Bueno, ahorita retomamos eso porque es el más complicado, me parece. Bueno, luego, ¿qué más encontramos? Con respecto a los placeres
y
pesares. ¿El justo medio cuál es?
Moderación.
Moderado. La virtud será el moderado. He encontrado muchos nombres de grupos aquí, ¿no? Musical, temerario, moderato.
De hecho, también viene como templanza, ¿no?
Sí. La templanza será la virtud adquirida en cuanto al justo medio con respecto a los placeres. Moderado es un nombre que tiene la virtud de la templanza. Entonces, con respecto al exceso, ¿cómo se llamará?
Desenfrenado. No tiene frenos.
¿Y el defecto?
Sensible.
Y dice, no hay muchos de esos.
No hay muchos.
Dice, no tenemos el nombre para llamarle. Pero podemos decirle insensibles, pues ya que pues en realidad no hay muchos como esos.
Pues.
¿Cómo?
Como no te ayuda más.
Insensibles en cuanto al placer, dice.
Ah, bueno, eso sí. ¿Qué quiere decir con eso? A ver.
Pues quiere decir que por lo general todos estamos sensibles al placer. Y dice, como no hay muchos que no sean sensibles al placer, todo el mundo lo busca. Lo buscamos. Pues no hay un nombre específico. Pero podemos decirles que son insensibles. De hecho, también después le llamará rústicos, los rústicos, sí, en nuestra clasificación.
Por ejemplo, ahí menciona que el lado ese del defecto del placer existe en el defecto. Ok, dice es, entonces es más desenfrenado y menos insensible.
¿No entendí?
Sí, el defecto del placer, en el placer quiere decir que es más desenfrenado y menos insensible.
¿Quién?
El placer.
El placer es más desenfrenado.
Ajá, para que te lo hable el placer como bueno o como defecto. Entonces es más desenfrenado y menos insensible, lo que hace que sea.
Ah, esto es extremo, está diciendo.
Exacto.
Bueno, él los pone como medidores, dice. Sabemos a lo que estamos apegados según la tristeza o la alegría que nos da. Por ejemplo, dice, al hombre virtuoso le dará pesar esos dos defectos. Mientras que para el insensible, esto no le dará pesar, sino le dará gozo. Y estos dos le darán pesar.
¿Me explico?
Dependiendo dónde ponga dónde está. Y bueno, lo que quiere justamente desarrollar es que el justo medio le dan el pesar en cuanto a los dos extremos y tiene la alegría, que es la correcta, que es la alegría de la virtud, del moderado. ¿Sí nos entendimos?
Sí.
Sí, no, yo creo que lo tengo que hacer otra vez porque no está muy bien entonces.
Creo que en el capítulo siguiente dirá, y es lo que me gustaría también abarcar en esta clase, les decía, el justo medio a veces está más cercano a uno de los extremos, no es así como que matemático, ¿verdad? Por eso dirá, la moderación está más cercana a la insensibilidad que al desenfreno. A veces está más ligada al exceso, a uno de los extremos, que al otro. Bueno, en cuanto a dar y tomar bienes y dinero, bienes materiales. El justo medio, bueno, ahí dice dos virtudes, ¿no? Con respecto a las cosas que son de poco valor.
Liberalidad.
Sí, muy bien. Liberalidad. ¿Alguien conoce a alguien así?
¿Liberal?
Ajá. Pero liberalidad en el sentido de los bienes, ¿sí? De dar. De dar bienes, por ejemplo.
Ah,
ok. No tanto en el sentido de que no tiene moral, no. Sino en el sentido de.
Es muy carito.
De poder dar. Sí, sí. Muy liberal.
Sí, yo conozco.
Por ejemplo, la persona que nos da 20 mil pesos al mes.
Wow.
Liberal. Y su trabajo. Es que hay alguien que nos da 20 mil pesos al mes.
¿De verdad?
Porque puedes. Sí, es que lo conocemos.
Sí.
¿Así?
Lo de la marca Colgate.
¿Eh?
Lo de la marca Colgate, dame el 10% de toda su ganancia a hacer obras de caridad dentro de la iglesia.
Bueno, y también hay un beneficio, porque sí, claro. Con eso todas esas empresas grandes evitan pagar impuestos.
Sí, evitan pagar impuestos.
Sí, claro.
Exactamente.
Por eso ahí yo no lo consideraría liberal. Bueno,
veamos el lado positivo, ¿verdad?
Veanlo de la
pues manera. Mira, pues los políticos también hacen alguna manera de evadir impuestos, pero no va para las de beneficio.
Pero ahí no todo.
Como también las farmacias similares un tiempo estuvieron muy criticadas porque decían que era lavado de dinero. Y muchos decían, pues mejor que laven el dinero así y no de otra manera.
Y los pobres tenían medicina.
Exactamente. Y hubo toda una discusión hace algunos años, cuando empezaron a proliferar las similares. Quién sabe si sea cierto, pero.
¿Pero por qué el lavado de dinero que?
El lavado de dinero es una manera de probar ante el. Pues te lo expliqué la mano. Que explicaría mejor. De probar ante el gobierno que está ganando dinero de manera adecuada, pero que no es cierto. ¿Es algo así?
No, pues realmente no pruebas, sino que el dinero que viene de ganancias ilícitas lo inyectas a una empresa como capital, como si fuera parte de la empresa, y con eso ya después lo retiras y aparentemente ya fue algo que generó esa empresa, pero realmente no, tú lo metiste ahí.
Parece honrado, pero por
si sí no. Entras como, yo creo que tú vendes droga y lo metes tu dinero a una empresa y tú eres un socio de esa empresa, pero lo metes un cierto tiempo, luego te retiras y ya ese dinero. Y ya ese dinero es, tú lo registras como que lo ganaste en esa empresa. Eso es la barra.
El exceso de liberalidad, ¿cómo se le llamaría?
Prodigalidad.
Sí.
Aquí, prodigalidad.
¿De verdad?
Sea.
Prodigalidad, yo no sé.
¿Es prodigalidad o prodigalidad?
Prodigalidad. Prodigalidad. En el diccionario viene como prodigalidad.
Prodigalidad.
Y ahí dicen, ahí también aporta una precisión con respecto al justo medio, que es la virtud, diciendo, aquí la prodigalidad es con respecto a la percepción y la emisión. Vean, dos extremos. Dos actitudes.
Yo entendí que el exceso era la avaricia, ¿no?
El otro.
El diccionario dice que prodigalidad es disipar, gastar en exceso y desperdicio.
Por eso el hijo pródigo. Porque
despilfarraba. ¿Eso significa pródigo?
Sí. Luego entonces dice, les decía, una precisión que habla aquí. Entonces hay dos actitudes con respecto a eso. La emisión. Emisión. ¿Cómo se llama? Emisión.
Sí.
Emisión, sí. Y la percepción.
Mientras que la prodigalidad, la emisión es demasiada y la percepción poca, en la avaricia será lo contrario. La emisión será muy poca y la percepción será exagerada. Hay otra virtud con respecto a los bienes materiales, y esta es más con respecto a los bienes de mucho valor.
Con respecto a los bienes de mucho valor,
la justo medio se llama magnanimidad. ¿Conocemos a alguien así? Alguien que sea magnánimo.
Sí. Le faltó uno, ¿no?
¿Cuál?
La generosidad. Hay unos que se parecen mucho, que es magnificencia o
magnanimidad. Ah, sí, perdón. Sí. Es generosidad, no es la magnanimidad. Estoy todavía con los bienes de poco valor.
Sí.
Gracias. Entonces, esto es de poco valor. Sí, es cierto. También se les llama espléndidos. La gente es muy espléndida. De hecho, eso se dice mucho en México.
¿Qué espléndido?
Es muy espléndido. O sea, da generosamente. Pero de una manera adecuada. Da generosamente chocolates.
¿Y de una manera muy qué? ¿Limitada o...?
No, adecuada. Porque es el justo medio. Pues,
ah, es virtud. No mucho ni poco.
Y los contrarios serían, una, por falta de la mezquinidad.
Ese es el defecto.
Sí.
Y el exceso es la falta del gusto y...
Sí, muy curioso cómo lo llaman la solución. La falta del gusto.
Pero también eso lo chequeé en el diccionario y casi se repiten también las... Vaya, los sinónimos. Sinónimos, mezquinidad, avaro, miserable. Es lo mismo. Bueno, es una cuestión del diccionario.
Porque son sinónimos.
Sí, son sinónimos.
Pero acuérdense la sí, sí, sí. La perspectiva que toma Aristóteles, pues, es más una perspectiva filosófica de sí, el directo. Habría que, por ejemplo, tomar un diccionario filosófico. Pero sí es buena idea, de hecho, tomar el diccionario de español, porque precisa lo común, ¿no?, de las palabras.
Es que el que nos regaló la señora Isabel viene de sinónimos y antónimos. Entonces viene lo contrario. Y precisamente, por ejemplo, liberalidad sí habla como una virtud. Dice la virtud de...
O si no, también le llama a ese exceso de generosidad la vulgaridad.
Qué raro.
Sí. No, yo no sé qué las palabras, pero yo pensé, por ejemplo, en el arte. Si vemos, por ejemplo, bueno, me hizo pensar, no es el caso, pero hay cosas que, por ejemplo, faltan de gusto, que son demasiado exageradas, demasiado cargadas. Pero bueno, esto también vamos a ponerle un asterisco. Vamos a regresar en ellas. Vamos a avanzar y ahorita regresamos. Seguimos. Ahora sí, en cuanto a las cosas... No, sí, esto es de mucho valor. La liberalidad es con respecto al poco valor y la generosidad con respecto a las cosas de mucho valor. Yo me confundí con la magnanimidad, es con respecto a los honores, dice. Bueno, entonces ahora sí, con respecto a los honores. El honor o el deshonor. El justo medio será la magnanimidad, precisamente. Y ahí se interroga, ¿no?, diciendo, debe haber una manera correcta de desear los honores. Y eso será la virtud. Y la llamaremos magnanimidad.
Es virtuoso aquel que busca honores de manera
adecuada. No está mal buscar honores humanamente, es la reflexión. No está mal humanamente buscar honores adecuadamente. Es la virtud. Porque habría un exceso, ¿no? ¿Cómo se le llamaría eso? Dice la pusilanimidad.
Pero a mí se olvida eso porque en otro texto también Aristóteles habla de los honores y dice que los honores no están en la persona, sino los honores están en el que honra a la persona, el que honra al artista.
Sí, de hecho lo dice con respecto a la virtud, porque dicen, ¿será la virtud algo que tenga que ver con los honores? Y dice, no podemos hacer depender la virtud de algo que no está en la persona, porque los honores dependen más de aquel que te lo da, uh-huh, que el que lo recibe.
Que lo recibe.
Sí, es, creo que en el capítulo 1, cuando todavía está buscando qué es la virtud.
¿Qué es la pusilanimidad?
Pusilanimidad. Viene de ánimo, ¿eh? Pusilanimidad. Anime. Animidad. Es decir, que no aspira a gran cosa, tipo, ¿verdad? Uh-huh. Pusilánime, o sea que no tiene ánima, no tiene ganas.
Tengo ánimo de estar caliente.
¿Y el exceso, cómo se llamará?
Vanidad.
Exacto.
Exceso de honores. Quiero demasiados honores. Ahora, aquí pasa lo mismo que con los bienes materiales. Esto es con los de mucho valor. Los grandes honores. Y con respecto a los honores pequeñitos, ¿cómo se le llama a justo medio? Dice, pues no tiene nombre. Sin embargo, vemos que puede haber dos excesos. Uno, que es la indiferencia. Me da igual. Y el otro, el ambicioso. Y aquí empieza a dar los nombres sobre la virtud también, o el nombre del vicio. Al ambicioso, ¿cómo se le llamará al vicio? La ambición, no la ambiciosidad. Ah, y aquí también dice una comentario un poco interesante. Dice, como no tiene nombre, muchas veces le llamamos o así, porque los confundimos. Sí, lo ubicaron ese pequeño texto.
Sí, ok. No vale la pena detenerse.
Bueno, seguimos. Con respecto a la ira, bien, el justo medio será apacible, y la apacibilidad será el nombre de la virtud. Los excesos serán el irascible
y la apatía.
Y la irascibilidad
y la apatía.
Ajá. Y la apatía. Apático.
Irascible se escribe SC.
Apático, apatía. Con respecto a las relaciones sociales, eso está muy interesante. No dice nombres, porque dice que no los hay.
Pero de todo no sé los nombres.
Pero ¿cuál es el justo medio? Dice ahí. ¿Cómo podremos guiarnos con respecto al justo medio?
Ser veraz.
Sí, la verdad. La veracidad en el actuar, ¿no? En relacionarnos. Y dice, ¿cómo calificaríamos los otros dos extremos? ¿Que seguían por qué?
El defecto y la disimulación, el hacerse el sorteado. Yo así lo relaciono.
Disimulo.
El disimulo, disimulación.
¿Pero con respecto a qué lo dice él?
Al defecto y a la exageración, la fanfarronería.
No, pero esa es otra cosa, ¿no?
No, no, no.
No, fanfarronería. Sí,
pero con respecto a la verdad.
Sí. Sí,
claro, no,
sí.
Pero las relaciones sociales...
No, pero pues estamos en la...
Sí, en las relaciones sociales estamos.
Pues eso entra dentro de las relaciones sociales. Como que las clasifican.
Bueno, está la de la... No, pues la otra es la gracia, ¿no? Pero esa es otra.
Yo entendí que las relaciones sociales las clasifico en tres.
Sí. Entonces estamos en la página 44, más o menos en la mitad. Otras tres posiciones intermedias que también se asemejan, guardando siempre, sin embargo, algunas diferencias, se refieren a las relaciones sociales, que se establecen por las palabras y los actos. En lo que difiere es que una de ellas se refiere a la verdad y las otras dos a lo placentero. Bien se trate de lo placentero en los juegos o en otras circunstancias de la vida. Considerando todo esto, trataremos de percibir mejor cómo en todas las cosas es laudable y recto el término medio, mientras que los extremos no son sino reprochables. Y si bien la mayoría de estas disposiciones no tienen nombre, es menester nombrarlas, como en los demás casos, en pro de la claridad y de la fácil comprensión de lo que sigue.
Y abajo empieza.
Y luego empieza con respecto. Bueno, yo entendí que no es solamente eso, no es solamente con respecto a la. Respecto a la verdad, llamamos veraz al que se ubica en el término medio, y veracidad a la disposición. Exageración a la fanfarronería y fanfarrón al que exagera, y disimulo y disimulador al pecado y al pecador por defecto. Bueno, no creo que diga pecado. Aristóteles.
¿Y quién lo traduce así?
Pues es un español más coloquial este, que permite comprensión, una comprensión más clara. Yo lo había puesto, bueno, pues sí, es que es más una posición en general lo que dice, porque lo dice, lo podemos conjugar con respecto al fuego y todo lo demás. O sea, es el actuar.
Palabras y actos.
Bueno.
Entonces, sí, no está dando lo medio, más que de verdad.
Sí.
Y ya serían dos extremos en el
panfarrón. Sí, no, pero tiene razón, sí. O sea, sí lo precisa con respecto a las relaciones sociales. O sea, como que hace un preámbulo general y luego precisa un poco porque el fanfarrón sí es con relación a los demás. Entonces, sí, el veraz es el justo medio. Mientras que los extremos será fanfarrón, fanfarronería y...
El que falta de
disimulo.
Disimulador.
¿El que le hace falta disimulación? El que le hace falta disimulación es el fanfarrón.
Podríamos decir también, por ejemplo, el, como que el hipócrita, ¿no? Algo así, que no es veraz en su relación.
Y el que disimula es. Sí, el hacer este sondeado.
Sí, sí. Es así sondeado.
Con respecto a las distracciones.
El juego, dice todo.
El de justo medio será el hombre de ingenio
vivo.
Y la virtud se le llamará agudeza de ingenio. El exceso, el bufón,
un payaso, ¿no?
¿Qué más payaso?
El bufón y el vicio se llamará bufonería. Mientras que al insensible, al que no sabe divertirse, se le llamará rústico. De hecho, hay gente que se llama así, ¿verdad? Rústico.
¿Qué se llama así?
Sí. ¿Sí conoces algún rústico? Yo sí he escuchado algún nombre. Y el vicio se llamará rusticidad. A ver si voy a rustizar. ¿Sí? Malhumorado, amargado, sí. Luego dice que con los placeres respecto a la vida cotidiana. Exactamente. Eso es muy interesante porque dice que sabe darse, sabe mostrarse agradable. La amabilidad. El amable es el que sabe mostrarse amable. Pero lo dice con respecto a los placeres cotidianos. El exceso de amabilidad, ¿cómo se le llamaría?
Obsequioso.
Adulador.
Adulador y obsequioso.
Pero ahí dice si lo hace sin interés.
Sí.
Y si.
Si hay con interés, es un adulador. Con interés. Y obsequioso el que lo hace sin interés.
¿A poco también el ser obsequioso sin interés es un extremo de la vida?
Pues según lo que dice Aristóteles. Es decir, que sería un exceso en cuanto a la amabilidad, en cuanto a los placeres cotidianos. Ser obsequioso y serlo sin interés, o sea, sin interés con respecto a sacar una ganancia, sería un vicio.
De que todos los días nos traigan un chocolate.
No,
todos los días, pues es mal, que todos los miércoles nada.
Pero pues, es cada 8 días nada.
No es cierto.
Asustada.
Está en el término medio. Si fuera todos los días, ahora sí.
Termino miedo.
Es el exceso ese.
Y el adulador, tal vez es más fácil de verlo, ¿no? El adulador falsea. ¿En qué se diferencia el fanfarrón del adulador?
Es que el adulador es para los demás y el fanfarrón es para sí.
Es correlación.
Yo pienso que es al revés, ¿no? El adulador es para sí mismo.
Sí. No, porque cuando tú adulas a alguien más, el fanfarrón es cuando está presumiendo.
Oye, qué gente ves, oye, mira qué padre. Oye, préstame dinero, ¿vale? Sí. Esa sería relación.
Es que eres.
Pero si es adulador, dijimos que es con interés.
Por eso, estás adulando.
Por eso te voy a decir, ay, qué bien te ves, me pasa la tarea.
Sí, eso es el interés, pero es para el otro.
Pero te estoy adulando a ti, pero con interés para mí.
Exacto.
Y el fanfarrón es: yo sé que no sé qué, y yo he visto, y yo
conozco, y yo puedo hacer.
Bueno, sí.
Y tú no eres nada, tú lo que a ti te pasó no es nada.
A mí, un exagerado.
Sí,
es fanfarrón.
Ok, ¿y el defecto de eso cómo se llamará?
Displicente.
Quisquilloso
y malhumorado.
Quisquilloso o malhumorado. Bueno, y luego dice dos virtudes más, dos medios más, que me parecen también muy interesantes. Dice porque también lo podemos ver con respecto a las emociones, y habla específicamente de una, ¿no? Dice. La vergüenza, no es una virtud la vergüenza, pero se asemeja, porque hay una manera correcta de sentir vergüenza. El justo medio de la vergüenza sería el vergonzoso. Mientras que los extremos se les llamaría un descarado o un cohibido. Sí. La vergüenza es tan grande que me cohibo y no puedo ya sentir vergüenza de manera correcta.
Creo que más adelantito, no sé si vaya a llegar a ese punto, que dice modesto. Hay que saber avergonzarse correctamente.
Ah, cuando, en el otro libro, en el libro.
No, aquí.
Ah, oh, no, fíjate. No me acuerdo.
Sí, mencionamos esto.
Pues de hecho, como dice, es una emoción. Es decir, hay.
Sí,
hay
el un que justo peca por defecto o que no tiene ápice de modestia. Ápice de modestia es un descalabro.
Ah, no, pero que dice que se ubica en términos medios, pero no es eso.
De la justicia.
Por lo tanto, yo creo que lo encontraremos en muchas partes, esa emoción, ¿no? Y ese justo medio en la emoción. Y así será, por ejemplo, con respecto a las demás, con respecto a nuestras relaciones, con respecto a nuestras relaciones con los demás, habrá una manera adecuada de sentir vergüenza. Igual, con respecto a, como eso no es una virtud en sí misma, pero acompaña las virtudes, pues será, la encontraremos en muchas partes, ¿no? Pero luego también dice, con respecto al prójimo, podemos encontrar un justo medio. Muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo va declinando eso de la virtud, de un actuar, a las emociones, y aún dice con respecto al prójimo? Dice, por ejemplo, el celo de la justicia sería el justo medio. Alguien que se tiene un celo, ¿verdad?, por la justicia.
Eso yo no lo entendí muy bien, ya no le puse exceso.
El exceso sería la envidia. Y el defecto sería alegrarse por el mal ajeno.
La malignidad.
Alegrarse por el mal ajeno, por la injusticia que le pasa al prójimo, eso no puede ser una virtud, dice. No se asemeja a ninguna virtud, sino más bien a un defecto. Te falta un poco de celo por la justicia de tu hermano.
Y el término medio es la justicia.
El celo por la justicia, sí. Después tendrá todo un capítulo donde hablará de la justicia y dice precisamente, vamos a ver que hay dos tipos de justicia y ya diremos cuál es el término medio de cada una, porque son distintas, ¿no? La distributiva y la... ¿cómo se llama la otra? La distributiva y la... No me acuerdo. Bueno, no importa, ya lo veremos cuando hablemos de la justicia. Bueno, entonces, retomando, ven cómo nombra muchos ejemplos de lo que él... para ver concretamente, ¿no? ¿Cómo se llamará ese... ¿Qué es eso que él quiere dar a entender como término medio, ¿no? Entonces siempre entre dos vicios habrá un justo medio que será característico del hombre virtuoso. Entonces va a decir, los extremos van a oponerse entre sí. La mayor oposición estará en el lado de los dos extremos. Sin embargo, también hay una oposición con respecto a los extremos, el justo medio con respecto a los extremos. Así, por ejemplo, la virtud se opone a un extremo y al otro, pero la mayor oposición está entre los extremos. Dice, así el valiente parece cobarde respecto al temerario y junto al cobarde, temerario. Depende de cómo lo vemos, ¿verdad? Por eso a Jesús lo llamaban glotón y borracho, pero Jesús era virtuoso. Con respecto a un extremo, este parece extremo. Y luego dice, por eso los que están en los extremos jalan al hombre virtuoso para que venga hacia ese extremo. Porque viéndolo desde aquí, este parece que está en el extremo, entonces intentan acercarlo.
Y a Jesús le dicen eso porque lo comparaban con Juan Bautista, sí, que era el extremo.
Pero también de una manera virtuosa. No era vicioso. No era un rústico. Era penitente, ¿no?
Pero humanamente, pues, a lo
mejor. Esto es humanamente, sí. Allá está la perspectiva cristiana, ¿no? Por eso, por ejemplo, así, los que están en el extremo empujan al que está en el centro. Entonces, la página 46 dice, algunos extremos guardan ciertas semejanzas con el punto medio. Ya estamos en el capítulo 8.
Eso ya sería, depende de cada virtud.
Algunas, sí, dice, algunas virtudes. La temeridad, dice, aunque es un medio, no se opone tanto a la valentía como a la cobardía. Ah, ese fue el primer ejemplo que teníamos, ¿no? La temeridad no se opone tanto a la valentía como a la cobardía. Se parece más. Un hombre valiente se parece más a un temerario que a un cobarde, ¿no? Igual de, mira, la moderación. El moderado se parece más a un insensible que a un desenfrenado. Y dice, aquí hay dos causas. ¿Por qué? La primera que viene de la cosa misma y la segunda de nosotros. Vamos a leer eso. Estoy en la página 46, más o menos en la tercera parte del párrafo. Esto ocurre así. Esto ocurre así por dos causas, de las cuales la primera proviene de la cosa misma. Por estar uno de los extremos más cerca del medio y asemejarse más, no oponemos al medio este extremo, sino más bien al contrario. O sea, en algunas virtudes, realmente, el término medio está más cercano a un extremo, que es el caso de los que ya cito. Entonces, siendo la temeridad más semejante y vecina a la valentía que la cobardía, es esta última la que oponemos a aquella. Las cosas que están más alejadas del medio parecen serle las más opuestas. Esta es la causa que procede de la cosa misma. O sea, en realidad, hay virtudes que son más cercanas a un extremo de otro. Pero la otra causa viene de nosotros.
Por su misma función.
Sí. La otra causa, en cambio, procede de nosotros mismos. Y radica en que aquello a que parecemos inclinarnos por naturaleza parece más contrario al término medio. Viene por nuestra fragilidad. Y la otra causa de que el término medio en algunas virtudes está más cercano a otra es que naturalmente tendemos hacia ese extremo. Como por naturaleza tendemos hacia los placeres que a la privación, somos más proclives al desenfreno que a la austeridad. Por consiguiente, llamamos más contrarias a aquellas cosas hacia las cuales propendemos más. Y por esto, el desenfreno, que es el exceso, es lo más opuesto a la moderación. Dice, por la fragilidad que tenemos. Porque hay cosas en las que naturalmente tendemos más. Y un ejemplo, pues será el placer. Dice, todos naturalmente tendemos más hacia el exceso del placer. Por lo tanto, por esa debilidad que tenemos, asociaremos la virtud más a lo contrario de esta tendencia. ¿Me explico? No me explico
bien. Pero está bien, bueno, bien entre comillas, porque si no la virtud no tendría tanto. Es decir, que estemos ordenados naturalmente al placer, por contraste, como lo estamos viendo, la virtud no tendría tanto valor en sí, si todos naturalmente estuviéramos ordenados a la virtud.
Sí, lo interesante es ver cómo él lo analiza, porque es a nivel humano, ¿verdad? No hay una reflexión cristiana aquí, sino más a nivel humano. De hecho, podríamos leer el comentario de Santo Tomás con respecto a eso. Bueno, pues sí, aquí lo voy a parar y vamos a seguir la próxima vez. Bueno, y en el último capítulo de este libro 2 se muestra Aristóteles pedagogo. ¿Se acuerdan de esa primera reflexión que hacíamos al principio? De que no nos conviene o no hacemos la ética, dice, para quedarnos en especulaciones sobre la virtud, sino más bien para ser virtuosos. Para eso hacemos la filosofía. Y en el último capítulo se habla de manera más pedagógica, ¿no? Diciendo, pues, precisamente, puesto que a lo que más tendemos es a uno de los placeres, es a lo que más debemos huir. Y menciona a Helena. ¿Se han leído la Ilíada?
Sí.
Bueno,
no.
Bueno, vi la película.
Es la tercera en discordia.
¿Eh?
Es la tercera en discordia, de la que se enamora el hermano de
Helena,
este país. Sí. Y que era la mujer del...
Pues, muy bella, ¿no? Muy bella.
O sea, la película sí, no sé si...
Pues de hecho sí, precisamente por eso dice Aristóteles, lo voy a leer ese último, quería leérselos también, la leeremos la próxima vez. Hay que alejarnos de lo que estamos más propensos, o sea, del placer, como de Helena, ¿no? Como dicen los sabios, dicen. Al final de la página 47. Deberíamos sentir por el placer lo que los ancianos sentían por Helena. Está muy interesante lo que dice aquí. Y repetirnos sus palabras con todas las circunstancias, en todas las circunstancias. Solo cuando hayamos repudiado así el placer, erraremos menos. Miren lo que dice los ancianos sobre Helena, esta mujer tan hermosa, ¿no? Dice, cuando vieron a Helena que hacia ellos se encaminaba, dijéronse unos a otros, hablando quedo entre aladas palabras. No es reprensible que los troyanos y los aqueos de hermosas grebas sufran prodigioso prolijos males por una mujer como esta, cuyo rostro tanto se parece a la de las diosas inmortales. Pero, aun siendo así, váyanse en las naves antes de que llegue a convertirse en una plaga para nosotros y para nuestros hijos. Está muy bonito como dice lo comparado. Pareciera una diosa, ¿verdad? Pareciera lo que buscamos. Pero sin embargo, aléjate de ella. Sí. Bueno, retomaremos eso último la próxima vez. Si pueden y tienen tiempo, acaban de leer esos últimos capítulos del libro 2, donde se ve ese Aristóteles pedagogo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.